¿Qué relación hay entre el temor y la fe, entre el miedo, que es propio de la condición humana, porque somos limitados y muchas veces sentimos que nuestra vida está en riesgo o amenazada? ¿Qué relación hay entre esa experiencia, el temor, emoción tan humana, si las hay, con la fe? Jesús le dice al jefe de la sinagoga, que tiene a su hija gravemente enferma, y finalmente muere, le dice: no temas, basta que creas. Como diciéndole, tu fe puede superar a tus miedos. El Evangelio de hoy, que une narrativamente dos milagros de Jesús, dos situaciones distintas, en las dos aparece la fe como superadora del miedo. El Evangelio de hoy es el reverso exacto del domingo anterior, ¿recuerdan? Cuando las olas ingresaban en la barca de los discípulos donde estaba Jesús durmiendo, y ellos con un ataque de pánico lo despiertan a Jesús para que haga algo, y Jesús les reprocha. ¿Por qué no tienen fe? ¿Por qué tienen miedo? Pareciera entonces que el reproche de Jesús pone en evidencia que la fe va a contramano del miedo. Si tengo miedo, no tengo fe, y si tengo fe, conjuro el miedo. En última instancia, el miedo es propio de nuestra condición limitada, finita. No tenemos, como decíamos el domingo pasado, el control total y último de nuestra vida. Y por eso la ansiedad de no poder llevar adelante nuestra vida, que a veces la vemos amenazada por distintos tipos de riesgos, nos provocan justamente temor. Y es en esa circunstancia donde tenemos que aprender a confiar, aprender a creer. El Evangelio que escuchamos es la continuación exacta del anterior, porque Jesús llega a la otra orilla del lago donde venía de la tormenta, y entonces desembarca, y ahí nomás el jefe de la sinagoga, Jairo, le va a pedir que vaya a ver a su hija, que está muy enferma, para que le imponga las manos y se sane y viva, dice Marcos, que se sane y que viva. Este hombre no es cualquiera, es el jefe de la institución religiosa de Israel en tiempos de Jesús. Y en su propia institución religiosa no encuentra una respuesta de vida para su hija. Y acude a Jesús, que es un maestro itinerante, no institucional ni instituido por nadie. Bueno, va con esa confianza, con esa fe en Jesús. Y cuando Jesús, lo acompañado por este hombre, va a la casa, entre medio va apretado por una muchedumbre que lo sigue, se le acerca una mujer que hacía 12 años sufría hemorragias y con mucha fe se le acerca para tocar su manto desde atrás, porque pensaba que con solo tocar su manto iba a quedar curada. Y aquí entonces Marcos nos presenta a dos protagonistas de este relato, dos mujeres: esta mujer que sufre hemorragias, la niña, la hija de Jairo, otra mujer pequeña, las dos en una situación de riesgo de vida, y las dos están signadas, diríamos, acompañadas con un número, que es un número simbólico, el 12. Esta mujer hace 12 años que sufre hemorragias, la hija de Jairo tenía 12 años cuando ocurrió lo de su muerte. El 12, todos ustedes lo saben, es el número de las 12 tribus de Israel. Es el número simbólico del pueblo judío. Y son mujeres las dos. Y el pueblo de Israel, en la predicación de los profetas, es comparado con una esposa, la esposa de Dios, la esposa de Yahvé. Es decir, mujer esposa, 12. Ahí están entonces estas dos mujeres a las cuales Jesús les hará un enorme favor vivificándolas. Y detrás de ellas simbólicamente está el pueblo judío, que parece agonizar, que está gravemente enfermo. La mujer que sufre hemorragias sufre una, aparte del dolor físico de tanto tiempo, sufre un dolor emocional y un dolor espiritual. El libro del Levítico, es uno de los 5 libros del Pentateuco, de la Torá hebrea, prohíbe a las mujeres que sufren hemorragias tomar contacto social. No pueden acercarse a la gente ni tocar a nadie porque son impuras. La sangre era la sede de la vida, la hemorragia de sangre era una situación de impureza legal. un tabú, diríamos, que en algún punto representaba una cierta culpa de parte de esta mujer. Y en ese imaginario religioso, bueno, ella no podía tocar a nadie porque contaminaría como impuro a aquel que lo tocara. Por eso es que se acerca de atrás a Jesús y toca el fleco del manto. Esta mujer tiene miedo de ser condenada por la ley judía que le prohíbe tocar a nadie, pero tiene más miedo que fe. Perdón, tiene más fe que miedo. Tiene mucho miedo. A tal punto que cuando Jesús se da cuenta que alguien lo tocó y se da vuelta preguntando quién lo tocó, insiste en saber quién lo tocó, la mujer se acerca a él, dice el texto, temblando, asustada, le confiesa toda la verdad, como quien confiesa un pecado. Yo te toqué. Quiere decir que la mujer está asustada y tiene temor por su situación, pero tiene más fe que miedo. Y su fe la movilizó, la hizo actuar aún en contra de lo que la ley religiosa le prohibía. Y porque creyó, vivió. Vete, mujer, tu fe te ha salvado. Estás curada de tu enfermedad. Esta mujer, que insisto, simboliza al pueblo de Israel, está creyendo y por la fe que tiene en Jesús es vivificada. Termina este milagro y Jesús continúa su marcha hacia la casa de Jairo, el jefe de la sinagoga. Le advierten a algunos amigos de él, tu hija ya murió, ¿para qué seguir molestando al maestro? Y ahí es donde Jesús le dice a Jairo, no temas, basta que creas. Y van a la casa y ingresan a la sala donde está la chica, a la habitación, Jesús, Pedro, Santiago, Juan y los papás. Y Jesús, con ese poder vivificante que tiene, despierta a la hija dormida. Dice, no, no está muerta, está dormida. Lo que para el común de la gente que estaba ahí era muerte, para Jesús no era muerte, está dormida. El pueblo de Israel, en tiempo de Jesús, religiosamente estaba dormido, no tenía vida, se estaba muriendo. La institución religiosa, simbolizada por la casa del jefe de la sinagoga, oprimía de tal modo a la gente que no la permitía vivir en plenitud a partir de la profesión, de su fe. Y Jesús es el que está levantando a los dormidos y a los que están agonizando en la fe judía, los levanta con la predicación de su reino. Provoca fe y esa fe provoca una gran movilización. De hecho, es muchedumbres que lo siguen. El entusiasmo, la vida, el gozo, la alegría vuelve al pueblo judío gracias a la predicación y la acción amorosa de Jesús. Así que Jesús le ordena, levántate niña, yo te lo ordeno. El poder que tiene Jesús de dar vida ahí donde se encuentra la muerte, ahí donde amenaza la muerte. Y entonces, ya que las dos mujeres, una mayor y una niña, simbolizan al pueblo judío que agoniza y que está enfermo a causa de tanta rigidez, de tanto miedo paralizante de la institución religiosa, y es vivificada por la fe en Jesús, bueno, vuelvo ahora a nosotros, a la merced, y digo, para nosotros la fe es una fuente de vida, o es un disciplinamiento escrupuloso, por tanto, temeroso de las conductas. La fe para mí es fuente que me vivifica. Fíjense cómo el miedo es una conducta, es una emoción que lleva a conductas de muerte, porque el miedo te paraliza, te rigidiza, te encierra en vos, te pone a la defensiva, y basta que un hijo te diga algo y vos te defendés y lo atacás, o tu mujer o tu marido te dice algo y vos lo atacás defensivamente. Tenés miedo de reconocer que a lo mejor hace falta revisar esa actitud, esa conducta. Cuando te la dicen, por miedo te defendés. Y por miedo también la gente se refugia en su egoísmo, en su cosa así egocéntrica, y no es generosa, no es pródiga, y no se tira la pileta generosa de la vida para poder compartir lo que es, lo que tiene, no por las dudas que no nos alcance, a ver si todavía nos quedamos sin tiempo, comodidad, bienestar, ta 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 ta. El egoísmo entonces es hijo del miedo, y el miedo entonces te encierra en tu egoísmo, en tu cosa egocéntrica, y te vuelve entonces menos vivo la persona egocéntrica y la persona que rigidiza sus actitudes defensivamente para no dejarse cuestionar por nadie. No está plenamente vivo, no está suelta esa persona no se tiró a la pileta de la vida con agua linda para nadarla, para compartir la alegría de estar vivo, sino que simplemente, defendido de sus miedos, sobrevive. Y la fe para nosotros es una fuente de liberación de nuestros miedos. Insisto, el miedo es una emoción muy humana, pero exacerbada por la falta de la fe. El miedo te lleva precisamente a rigidizarte en actitudes que no te permiten sentirte espontánea, espontáneo, capaz de patear el tablero de tabúes, de temas intocados, de situaciones no habladas, de esas cosas que tienen que ser así y no de otro modo. El miedo a decirle esto a tu mujer, a tu marido, a un hijo, a tu viejo, el miedo a plantear un tema, el miedo a movilizar alguna rigidez familiar, todo eso hace que suframos, oprimidos, quizás no tanto por un mandato religioso, pero sí por mandatos nuestros quizás, a los cuales también probablemente a lo mejor la fe, la profesión de la fe institucional, religiosa, eclesial también, no, esos mandatos morales también nos ha hecho a veces muy exigentes con nosotros mismos. Lo cierto es que mientras la fe para nosotros no sea una instancia de confianza en el Dios de la vida, en el Dios que quiere que vivamos plenamente, mientras la fe no sea una instancia de confianza, en nuestra vida ganará el temor, ganará el sobreprotegernos, el defendernos, el estar a la defensiva. Quien cree en Jesús como el Señor de la vida se anima entonces, como Jairo, como el jefe de la sinagoga, como esta mujer, se animan a ir a cometer, digamos, situaciones, a ir a esas situaciones que lo puedan vivificar. Esta mujer entonces encontró vida en Jesús porque la buscó. Jairo encontró la salud y la vida para su hija porque la buscó. Bueno, pidamos al Señor que para nosotros profesar la fe nos ayude a superar esos miedos con los cuales vivimos y desde los cuales vivimos. Ayer en la noche aquí hicimos un encuentro entre padres e hijos donde la experiencia de la fe nos unió a todos y esa fe abrió un espacio para que los padres que estaban presentes pudieran animarse a decirle cosas a sus hijos que seguramente a lo mejor nunca se les hubieran dicho y viceversa, ellos, los chicos digo, a sus papás también. Y el fruto, el resultado de todo esto fue una experiencia muy liberadora, muy vivificante. Bueno, fue el eco que recibimos sobre el final, ¿no? Cómo salían, habiendo entrado en algunos casos, padres e hijos con la cara rígida, tensa por la situation, digamos, después se iban con una sonrisa de oreja a oreja, distendidos. Habían experimentado entonces que la superación del miedo a plantear temas los había ayudado a entrar en comunión, se habían encontrado. Bueno, pidamos al Señor que para nosotros la fe nos permita ser libres, nos permita vivir más plenamente, que sea fuente de vida para todos, porque para esto es que Dios nos trajo a este mundo. Dios, como dice el libro de la sabiduría, la primera lectura de hoy, Dios hizo a las criaturas para con vida y para que vivan, no para que mueran. Yo diría, no para que sobrevivamos, sino para que vivamos plenamente. Bueno, que nuestra fe sea fuente de vida abundante para todos.